Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, ya sabes, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también nos pueden escribir @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Nos extrañamos, yo sí los extrañé muchísimo en estos días que ha habido fútbol. Sin embargo, estamos contentos, estamos listos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 30 de noviembre del 2022, se acabó noviembre. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy buenos días. Pues, para informar, reportar lo que puede ser en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital. De momento, pues, a buena velocidad en la capital, los municipios del estado. Y bueno, también ya el transporte público opera sin mayor contratiempo. El día de ayer, muchos problemas en el metro, en la línea 9 principalmente, que todavía en la noche se reportaban algunos problemas de retrasos, pero igual la línea 3, vamos a ver cómo se va comportando, qué problemas hay en el sistema eléctrico, ese transporte que usan pues miles o millones de personas a lo largo de las próximas horas. También, Vero, estaremos atentos a lo largo de las inmediaciones del Movimiento de Revolución, hoy el último partido de la Selección Nacional allá en Qatar, y vamos a ver cómo le va, y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es el comportamiento aquí de los aficionados en la Ciudad de México. Vero, el reporte.
Estaremos muy pendientes, claro que sí. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Que tengas feliz miércoles.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días, ya lo decía.
El clima del meteorológico.
ya lo decía Víctor Sandoval, estamos con el Jesús en la boca, es el último partido de la selección mexicana, bueno, el último del grupo, ¿verdad? Y también puede ser ya el último del Mundial. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Octavio Cruz, adelante, buenos días.
Buenos días, Vero, un saludo para ti y el auditorio. Pues te comento que durante este día un frente frío se desplazará rápidamente sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión que se ubicará en el oriente de la República Mexicana. Originarán lluvias intensas en Veracruz y San Luis Potosí y muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y podría incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Asimismo, la masa de aire frío que impulsa el frente, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y Tamaulipas, y con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerá ambiente de muy frío a frío, con heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y centro del país. Esto sería lo más relevante para el día de hoy, Vero.
Lo tomaremos muy en cuenta. Muchas gracias, Octavio Cruz. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas estupendo miércoles.
Igualmente. Hasta luego.
Ahí está, ya escuchó usted las recomendaciones desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Aquí no nos andamos por las ramas de que, a ver, invéntate el clima que te encuentras. No, aquí vamos con los expertos que se encuentran en el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por amanecer en Noticias W. Hay mucha información, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. La reforma electoral del presidente López Obrador, esa no convenció ni a sus propios aliados. Ayer dijeron, espérense, vamos a aguantar tantito. ¿Por qué? Bueno, pues porque salieron del chongo los diputados del PT y los del Verde Ecologista, como son pequeños partidos, y la reforma del presidente López Obrador considera disminuir pues casi el gasto total a los pequeños partidos. Los del PT y los del Verde dijeron, oigan, espérense, porque si nos vamos como está esta reforma, pues prácticamente estaríamos desapareciendo, nos asfixian financieramente y adiós. Entonces, pues, por eso el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, tuvo que salir a decir, oh, es que somos bien prudentes, somos bien inteligentes, necesitamos tiempo para analizar profundamente este gran dictamen. En tanto, la oposición les dijo, pues, aunque se esperen una o dos semanas o lo que quieran, estamos en la postura de rechazar esa reforma. Agarra vuelo, se pone bien interesante. Y ya nos decía Víctor Sandoval, hoy es el partido de la selección mexicana frente a Arabia. Uy, no hombre, pues vamos a estar bien atentos, bien aplicados con el partido, porque pues hoy se define si México se queda o se va, que ya la mayoría pues considera que va a estar difícil que levante el vuelo cuando no ha anotado ni un solo gol. Vamos con los expertos, ya fuimos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Hoy nos colaboró Octavio Cruz, muchísimas gracias. Y recuerde que la pandemia del COVID-19, esa pandemia no ha terminado, ¿eh? De hecho, se prevé que ahora en temporada de frío estén los brotes y los rebrotes, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, mucha agua natural, no suspenda por favor ningún tratamiento de enfermedades crónicas, hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse usted en casa, tiene que salir. Le recuerdo que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Que va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le recuerdo, le sugiero, le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no, ya no se va a esperar a que el Congreso rechace la reforma constitucional que él propuso en materia electoral, porque sabe que no tiene los votos. Si la oposición se mantiene en la postura de rechazar ese dictamen, pues no va a prosperar. Entonces dice, bueno, pues a sacar el plan B. En estos días estaré enviando una iniciativa para reformar leyes generales en materia electoral, que pues no trascienden, no puede modificar ni el número de diputados, ni el número de senadores, no puede modificar la forma de elegir a los consejeros electorales, no puede modificar la forma en la que operan los tribunales electorales, no puede suprimir al INE, que es lo que ya le anda y lo que tanto quiere, no lo puede suprimir con sus leyes secundarias, pero dice el presidente, bueno, pues las voy a mandar de todas maneras. Cuéntanos, Jaime Brajero, muy buenos días, adelante. No, es Rocío Jardines, claro que sí. Mi compañera Rocío Jardines desde Palacio Nacional, adelante.
Vero, muy buenos días. Y será este fin de semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso la iniciativa de reforma a las leyes electorales ante la escasa posibilidad de que la reforma constitucional en la materia pueda lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo dio a conocer el primer mandatario, quien comentó que ya la oposición ha decidido dar la negativa al proyecto presidencial, por lo que dijo ya no esperará a que se retome la discusión el próximo 6 de diciembre.
No, la voy a mandar, si es que... No, ¿para qué espero? Ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, ya. Se pusieron de acuerdo desde hace muchos años. Pero en esto, pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Y el dinero también, el dinero.
Y dando aplausos, Vero, a la oposición, recordó que no podrá sacar todo lo esperado en el próximo proyecto de modificación.
Muy poco. Por ejemplo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador. Van a seguir habiendo 500 diputados. O sea, esto por la defensa, ¿no? Al INE. Aplauso. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. No los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso.
Confió que se toque el tema en este mismo periodo ordinario. Asimismo, adelantó que enviará una iniciativa para revertir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no aplicar la prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos fiscales. También el jefe del Ejecutivo Federal anunció que retomará la iniciativa de austeridad republicana para evitar que cualquier funcionario gane más que el presidente de la República. Pero el reporte.
Por la información, Rocío Jardines, pues ahí está el presidente López Obrador aplaudiéndole a la oposición, y justo estos aplausos los retomó la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, para responderle así al presidente de la República. Vamos a escuchar a Kenia López. Ayer desde el Senado de la República, la legisladora del Partido Acción Nacional dijo, sí, aplausos, muchos aplausos, aplausos para la oposición que ha rechazado este dictamen, aplausos para quienes salieron a defender al INE, aplausos para quienes marcharon el 13 de noviembre de una manera genuina, de una manera libre, que no fueron acarreados, que no les dieron torta, ni frutzi, ni tamal. Aplausos para ellos, aplausos para los que están defendiendo el INE de manera espontánea, sin que les paguen, sin que los acarreen, sin que los lleven. Bueno, también la senadora Kenia López Rabadán pues le respondió ayer al presidente López Obrador, que le dijo, pues sí, hay que aplaudirle, aplausos para todos aquellos que han defendido al INE. En un momentito más les pongo el audio de Kenia López Rabadán. Mientras tanto, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Por qué tanta prudencia? Jaime Obrajero, cuéntanos adelante con esto de la ley electoral.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, todo estaba listo para la discusión ante el Pleno. Pero, oh sorpresa, los diputados de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde decidieron posponer una semana el análisis de la reforma constitucional en materia electoral del presidente López Obrador, que ya había sido aprobada en comisiones. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, justificó esta determinación al señalar que la prórroga permitirá que los legisladores tengan más tiempo para estudiar muy bien el proyecto, aunque los legisladores de la oposición han advertido que votarán en contra de la reforma electoral del Ejecutivo. Cuestionado si los diputados del Partido del Trabajo o del Partido Verde le pidieron posponer la discusión, dado que rechazan el recorte a los recursos de los partidos políticos, Ignacio Mier respondió que no, que algunos de los legisladores morenistas a los que no se pudo convencer aún fueron los que pidieron esta prórroga. El líder morenista dijo que luego de ser rechazada la reforma de López Obrador se propondrá el plan B. Ya mero llega, no coman ansias, expresó Ignacio Mier. Escuchemos.
Pero el plan B, hay que esperarlo, no hay que comer ansias. Sí. Se tiene que discutir antes de que concluya el periodo. Inmediatamente, después, se tiene que votar. Las convicciones no se negocian, no somos iguales. Pregúntenle al PRI y al PAN por qué quieren mantener los privilegios, por qué quieren mantener los altísimos salarios de más de 400,000 pesos de los consejeros electorales, por qué quieren mantener los salarios, el doble del presidente de la República, de 200 altos funcionarios del INE. ¿Por qué quieren mantener 5,000 millones de pesos para beneficio de los partidos políticos? Ese es el verdadero fondo.
Por su parte, el líder nacional del PRI y diputado de dicho partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ratificó que los legisladores del tricolor votarán en contra de la reforma electoral de López Obrador ahora, mañana, la próxima semana o cuando se les antoje ponerla a discusión. Vamos a escuchar.
Dejar claro nuestro rotundo rechazo y que votaremos en contra de la reforma iniciativa, el dictamen que se ha presentado. Lo dejamos claro, lo dejamos muy firme con ustedes, porque esa será siempre la posición de nuestro partido, de nuestros legisladores, así se mueve unos días, dos días, una semana, esa será la posición del PRI, porque conocemos la propuesta, porque tenemos claro que lo más importante es defender al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral.
Alejandro Moreno destacó que una verdadera reforma electoral debe incluir el combate al crimen organizado para evitar que se involucre en los comicios. A su vez, el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero, también se pronunció en contra de la reforma electoral del Ejecutivo. Dijo que los legisladores del Blanquiazul están listos para que el día que quiera Morena se discuta el tema. De todos modos, la votación será en contra. Escuchemos.
Nosotros, mujeres y hombres de Acción Nacional, estamos listos para el día que quieran. Estamos listos para hoy. Estamos listos para mañana, para pasado mañana, para el sábado, para el domingo. Estamos listos para el martes. Estamos listos para Nochebuena, si a ellos se les ocurre, como ya lo hicieron con un domingo de resurrección. Estamos listos para un periodo extraordinario. Estamos listos para cuando ellos quieran. Acción Nacional entendió la exigencia ciudadana. Y nos mandaron decir que el INE no se toca, por más que les choque.
El INE no se toca.
Por su parte, el vicecoordinador de los diputados del PAN, José Elías Lisha, dejó claro también su absoluto rechazo a la reforma electoral del presidente López Obrador. Dijo, hoy, mañana o la próxima semana, la reforma de ya saben quién se va a ir a ya saben dónde. Pero este es el reporte que tenemos.
Jero, gracias. Pues así están las cosas en la Cámara de Diputados. En el mismo Senado, el coordinador de los legisladores panistas, Julián Rementería, pues les dijo al gobierno federal que su reforma no convenció ni a sus aliados. Ya ve que terminaron platicando y dialogando los coordinadores del PT y el coordinador del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, porque pues se conformaron con la reforma electoral. Prácticamente los estarían asfixiando si les quitan los recursos públicos. ¿Qué pasó, compañeros? Pues bailamos en la misma cancha, ¿qué sucede? Y por eso pues también fue una influencia para que detuvieran la ley electoral. Vamos a escuchar al coordinador de los senadores, Julen Rementería.
El día de hoy pues se ha hecho evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no tiene los votos que necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. No pueden convencer, es más, ni a los suyos, porque el retirar un dictamen que había sido aprobado y de última hora anunciar que se pospone la discusión en el Pleno, pues no es más que reflejo de una falta de seguridad en los votos que se tienen y, por supuesto, de una rebelión interna que ya tienen personas que, por cierto, algunos de ellos han militado en la izquierda hace mucho tiempo y se dan cuenta que una propuesta como la que están planteando pues acaba con todo aquello que se había construido de cara a obtener una democracia real en nuestro país.
Pues ahí está lo que dijo el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, en el sentido de que esta reforma no convenció ni a los propios aliados del presidente López Obrador. Ahora sí, vamos a escuchar a la senadora también del PAN, Kenia López Rabadán, con los aplausos, esta forma que ocupó para responderle al presidente López Obrador. Ya ve que ayer dijo aplausos, aplausos, pues ella también le siguió la corriente con los aplausos. Vamos a escuchar a Kenia López.
Por la defensa, ¿no? Al INE. Aplauso.
Déjenme aplaudirle a las mujeres y a los hombres valientes de la alianza opositora en la Cámara de Diputados. Porque claramente López Obrador no tiene las dos terceras partes para destruir al INE. Aplauso a las diputadas y a los diputados que no se doblaron, que han estado aguantando las presiones. Y desde aquí decirle al coordinador Nacho Mier, puede retrasarla una semana, dos o tres, pero no van a tener los votos para destruir al INE. Aplauso a las instituciones, aplauso a las mujeres y a los hombres que salieron a marchar en libertad, no aquellos que tuvieron que ser forzados a marchar con López Obrador porque fueron amenazados en sus trabajos o en sus puestos de tianguis o en sus puestos en los mercados públicos. Evidentemente a todos aquellos que los han forzado, les decimos desde aquí, desde el bloque opositor, sabemos que lo hicieron porque no tenían de otra. Pero sabemos que no querían hacerlo y que también en la intimidad de la votación en 2024, en la intimidad de las urnas, teniendo enfrente una papeleta electoral, van a poder ahí sí decidir. Evidentemente, señor presidente, no tiene los votos, no tiene con qué, porque el pueblo de México no se lo dio.
Ahora nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, el máximo tribunal del país dijo que es legal que los militares se mantengan en las calles hasta el 2028. Adelante, Octavio García, buenos días.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días, así es. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por mayoría de votos el acuerdo presidencial sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Fue la ministra Margarita Ríos Farjat la autora del proyecto para validar el acuerdo presidencial al considerar procedente pero infundada la controversia constitucional interpuesta por la exdiputada Laura Rojas. Ríos Farjat sostuvo que la criminalidad que se vive en México es agobiante, de ahí la importancia de que el Ejército y la Marina apoyen a las corporaciones policiales locales, ya claro que su proyecto no propone normalizar la militarización, solo se apega a lo dispuesto en la Constitución. El proyecto de Ríos Farhat fue avalado por el ministro presidente Arturo Saldívar después de que 8 de los 11 ministros se pronunciaron a favor.
Ministro presidente, me permito informarle que existen 8 votos a favor del sentido de la propuesta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones que anuncio de voto concurrente. La señora ministra Esquivel Mosa en contra de los párrafos precisados. La señora ministra Ortiz Alfa en contra de párrafos precisados con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de consideraciones con adicionales y anuncio de voto concurrente. La señora ministra Piña Hernández en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Lainez Potisé con anuncio de voto concurrente en cuanto al marco constitucional. Y el señor ministro presidente Saldívar Lado de la Rea con reserva de voto concurrente. Voto en contra y por la invalidez completa del decreto impugnado. El señor ministro González Alcántara Carrancá y el señor ministro Aguilar Morales. Y por la invalidez parcial en los términos precisados del señor ministro Pérez Dayán.
Aprobado en esos términos el proyecto.
Sin embargo, los ministros Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alberto Gelacio Pérez Dayán rechazaron la propuesta de su colega ministra. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias por la información. Pues ahí está, se puso sobre la mesa del máximo tribunal del país esta controversia relativa a la permanencia de los militares en las calles. Y dice la Suprema Corte, la violencia es muy fuerte y pueden continuar colaborando en tareas de seguridad pública. En otros temas y en otras noticias, bueno, pues Ricardo Monreal ya está por regresar de España, se fue a la Interparlamentaria junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y una comisión de diputados y senadores que estuvieron en esta Interparlamentaria México-España. Pues a raíz de esto, pues Morena ya le cuentan los días a Ricardo Monreal para que se vaya. Sin embargo, pues habrá que esperar la decisión que tome Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante a la presidencia de la República. Por lo pronto, en la Cámara de Diputados, la oposición dijo, pues estamos recontentos con Monreal, ¿eh? No sería mala idea. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
Así es, ante el alejamiento del senador Ricardo Monreal con el presidente de la República y el coqueteo de este morenista con la oposición, el día de ayer destacados diputados del PAN, el PRD y el PRI dieron la bienvenida al legislador zacatecano en caso de dejar su partido y sumarse al bloque opositor. Por ejemplo, el líder nacional del tricolor dijo que Ricardo Monreal es un político muy valioso, un verdadero demócrata, por lo que tiene su respaldo para ingresar a las filas de la coalición Va por México, si así lo desea. Vamos a escuchar.
Ricardo Monreal podría encabezar o no Va por México.
Ricardo Monreal es un mexicano comprometido, él milita en un partido político, él ha fijado una postura y bueno, siempre tendrá nuestro reconocimiento para sumarse siempre a la fortaleza del proceso democrático en México. Él habrá de tomar sus decisiones, lo apreciamos, lo reconocemos, ha platicado como siempre como un político profesional con todos, pero nosotros siempre atentos y listos para construir por México.
En tanto, el panista Santiago Krill, en el mismo sentido, consideró que si Ricardo Monreal sale de Morena y busca aliarse con el bloque opositor, sería muy bienvenido.
Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él. Y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido.
Cabe decir que durante su participación en la reunión interparlamentaria entre España y México celebrada en Madrid, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, no descartó que el senador de Morena, Ricardo Monreal, pueda encabezar la alianza Va por México en las elecciones del 2024. Es más, dijo que tanto el senador perredista Miguel Ángel Mancera y el dirigente nacional Jesús Zambrano están de acuerdo en que una candidatura presidencial de Va por México bien podría incluir a Ricardo Monreal. Pero este es el reporte que tenemos.
Muy interesante. Gracias, Jaime. Y bueno, pues, por supuesto que en el Senado de la República hubo muchas reacciones. Lo hicieron los mismos senadores de Morena, pero los opositores a Ricardo Monreal, que ya les anda porque se vaya o porque se renuncie o porque se salga de Morena. Dijo César Cravioto, senador de Morena, afín a Claudia Sheinbaum, que Monreal habrá de asumir las consecuencias si es que decide salirse del partido que fundó. Vamos a escuchar al senador morenista César Cravioto.
Si el senador Monreal quiere acercarse cada vez más a esa derecha, bueno, pues claro que está en su derecho, pero pues obviamente el movimiento de transformación pues no ve bien, no ve con buenos ojos ese acercamiento del senador Monreal cada vez más con esa derecha.
Lo que dijo ayer el senador César Cravioto. Y nos vamos a Veracruz. Ayer hubo un incendio y nuestra compañera Yadira Paredes nos tiene los detalles. Adelante, Yadira, muy buenos días.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, en el municipio de Agua Dulce, allá en el sur de la entidad veracruzana, se registró una explosión en un ducto de Pemex que pues transportaba etano. Ahí hubo una fuga desde el pasado domingo. Las fuerzas de tarea, incluido personal de Pemex, pues estuvieron trabajando en la zona desde el pasado domingo, el lunes y ayer martes. Se hizo una quema controlada, de acuerdo a lo que reportó la Secretaría de Protección Civil del Estado. Sin embargo, a las 3 de la tarde se dio a conocer que se registró una explosión fuerte en la zona durante esta quema controlada y bueno, pues resultaron lesionadas hasta el momento 19 personas, la mayoría con quemaduras de primer grado, pero sí hubo una persona que reportó quemaduras de segundo grado. Todos fueron trasladados de inmediato a hospitales de Nanchital y de Agua Dulce para ser atendidos para su valoración y siguieron trabajando en esta zona. La comunidad conocida como el Aguacate del municipio de Agua Dulce, pues bueno, fue desalojada, fue evacuada a dos de refugios temporales que se abrieron en el municipio de Agua Dulce para su protección. Se amplió el cerco de seguridad a 1.5 kilómetros después de que solamente había tenido 600 metros este cerco. También hubo cortes a la circulación en la carretera que une a Agua Dulce con Nanchital y bueno, pues ahí estuvieron trabajando tanto fuerzas de tarea de Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal, también de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública para atender esta situación. Civiles, personas de las comunidades no fueron afectadas, sin embargo, pues bueno, están estas 19 personas lesionadas, trabajadores todos de Pemex y de las fuerzas de tarea que estaban en la zona y que resultaron con esas quemaduras leves, pero que tuvieron que requerir la valoración médica. Esta fuga, este incendio controlado, como le llaman las autoridades, pues se mantuvo durante toda la noche y madrugada, y bueno, pues esperemos que en las próximas horas ya se pueda dar cuenta de que se terminó con esta situación. Vero, la información desde Veracruz. Muy buen día.
Muy buenos días. Gracias, Yadira Paredes, por informarnos desde Veracruz. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la pandemia del COVID-19 no ha terminado, no bajar la guardia, y pues se refirió a que en esta temporada de frío, en esta temporada de bajas temperaturas, podrían aumentar los casos. Sin embargo, no hay de qué alarmarse, es lo que dijo ayer la jefa de gobierno. Más detalles esta mañana con mi compañera Evangelina Hernández. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que en este momento no hay ninguna alerta por el incremento que se está dando en esta temporada de casos de COVID-19. Aseguró que el alza se está dando no solamente en coronavirus, sino en general en todas las enfermedades respiratorias. Por este motivo, invitó a todas las personas a acudir a vacunarse contra la influenza en cualquiera de los 113 centros de salud que hay en la ciudad. Hizo este llamado especialmente a los adultos mayores de 60 años y a los niños y niñas. Claudia Sheinbaum dijo que pese al alza de COVID-19 no se va a poner en marcha ningún protocolo especial, aunque dijo que todos los días esté en contacto con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal por si hay alguna indicación especial con respecto a la COVID-19.
Gracias por la información. Y hablando de la Ciudad de México, fíjese que hoy el periódico El Universal publica una entrevista que le hacen a Martí Batres, el subsecretario de gobierno, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Dice Martí Batres en esta entrevista que a él no lo distrae estar pensando en el 2024, en la posibilidad de convertirse o de buscar ser el jefe de gobierno de la capital del país. Dice, no es malo tener aspiraciones, me concentro en mi trabajo. Afirma que el 2024 no lo distrae y destaca su relación institucional con todas las alcaldías. Eso en esta entrevista que le hacen a Martí Batres. Mi compañero Carlos Loret de Mola publica en su columna también en el diario El Universal y la titula Un problema llamado Harfush. Y es que dice que el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfush, es el hombre más posicionado aquí en la capital del país. Dice Omar García Harfush, secretario de Seguridad de la capital del país, está políticamente enrachado. Hoy por hoy las encuestas lo colocan como el mejor posicionado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso representa un grave problema para la oposición, pero también para Morena. El problema para Morena es que García Harfuch no es de los que ellos consideran puros, no es militante, no viene del obradorismo más recalcitrante, ni estuvo años en la izquierda en la lucha por el poder. Peor aún, García Harfuch es un policía de carrera que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón y escaló a posiciones del más alto mando con Enrique Peña Nieto. Pues ahí está, ahí están. Y sí, tiene toda la razón, porque el policía, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, pues da otra visión de la izquierda, aunque él no es morenista, no es de la izquierda, trabaja para el gobierno de izquierda, de Claudia Sheinbaum, pues ahí están las dos visiones, la de Martí Batres, que dice, es legítimo que tengamos aspiraciones, no me distrae por el momento, pero pues es sabido que Martí Batres le tira a la jefatura de gobierno, y por el otro lado, pues el mejor posicionado está siendo Omar García Harfuch. Bien interesante la columna, los invito a que le echen un ojito por ahí. En las redes sociales, ¡ay, las redes sociales! Siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte después de varios días que ya no habíamos hablado, que ya no habíamos estado aquí en los micrófonos, pero bueno, pues muchas cosas han pasado, incluso hasta otra marcha, la contramarcha del presidente López Obrador que se vivió el domingo y que por supuesto fue parte de las redes entre autobuses, entre acarreos, entre palabras, entre cosas. Bueno, pues
Don Epi, que ya se andaba desmayando, sí, levanten sí. A Epi.
En una camioneta se andaba, sí, por supuesto, y fue captado en video precisamente esa descompensación de Epigmenio Ibarra. Por supuesto, también la muerte de Héctor Bonilla. Claro. Pues, muchísimas cosas que sucedieron estos días. Y desde luego, sin lugar a dudas, el Mundial que ha sido noticia día tras día, ¿no? Entre las actuaciones de la selección mexicana que han sido un poquito, digamos, difíciles ante Polonia y ante Argentina, hoy juegan ante Arabia Saudita y por supuesto, bueno, pues esperar que suceda el milagro, dicen por ahí, que estarán preparados para todo, tienen que goleando 3-4-0, más o menos, es como México podría acceder a la siguiente ronda. Ayer lo hizo Estados Unidos, sufriendo.
¿Tú crees que eso pase, Luis?
Híjole, no han anotado gol. No ha habido gol.
No llevamos ni uno.
No ha habido gol por parte de la selección mexicana. Y Arabia Saudita, bueno, pues...
Bueno, pero la esperanza muere al último, ¿no?
Sí, por ahí dicen eso.
Puede ocurrir un milagro.
Sí, y hay que decirlo, solamente Estados Unidos, digamos, sería el que podría acceder, si es que México no lo hace hoy. A Costa Rica tiene un panorama más complicado, tiene que enfrentar a Alemania en el último partido para poder acceder a la siguiente ronda. Bueno, hay que recordar que perdió 7-0 con España, le gana sorpresivamente 1-0 a Japón, y bueno, tiene que enfrentar a Alemania para acceder a la siguiente ronda. Así que bueno, pues complicado el panorama, por supuesto, para Costa Rica, no imposible. Ya lo logró hace 8 años allá en Brasil, Y bueno, pues México podría meterse hoy. Se ve complicado, la verdad es que se ve complicado. No vamos a hablar.
¿Cuántos goles mínimo tiene que anotar?
3-0 si gana Polonia, creo. Y 4, no, algo así, 3-0 si gana Polonia o 4-0 si gana Argentina. El chiste es que tiene que golear. Goleando accede a la siguiente fase sin problema alguno. Así que bueno, pues ahí podría estar, digamos, la clave. Y de alguna manera, bueno, pues el siguiente partido sería contra Francia, que se nota bastante complicado. Así que bueno, pues esto del Mundial nos tiene bastante metidos, sin lugar a dudas, sí, en esta situación. Como decíamos, bueno, pues sin dejar de lado lo que sucede en materia política en nuestro país y que de alguna manera pues nos ha mantenido ocupados entre, digamos, pues este tipo de cosas, reformas, declaraciones, y bueno, pues ya escuchábamos la contramañanera de Kenia López decir, bueno, pues el presidente no tiene los votos, ¿eh? O sea, ayer el presidente aplaudiendo y todo esto, así que bueno, pues parte, por supuesto, sí.
Aplaudamos, dijo la senadora, aplaudamos, pero a los que están frenando esa reforma constitucional.
Así es, y bueno, pues digamos, el panorama político suena bastante complicado para final de año, así que dicen que van a, digamos, a posponer hasta el 6 de diciembre, y bueno, pues de alguna manera estaremos esperando esta decisión, porque para decir, oigan, tengan cuidado porque en el Mundial nos van a meter un gol a todos los ciudadanos con esto, oigan, tengan cuidado, bueno, pues
ya no.
Después de todos los que ya han metido, ¿no? Pues a final de cuentas, este panorama sí se ve complicado, así que bueno, pues ayer también le dan esta constitucionalidad hacia las tareas del ejército en materia de seguridad pública, lo cual, bueno, pues se trató de impedir desde hace mucho tiempo, no solamente en este sexenio, en el anterior también se intentó, y bueno, pues en este se logra, digamos, y bueno, pues el presidente ya les decía que, pues, muy buenos números, dice el presidente López Obrador, así que bueno, pues, a esperar que en materia, por lo menos, de derechos humanos no tengamos estas situaciones, que también, y hay que decirlo, mientras no estuvimos, derechos humanos dio bastante de qué hablar. La comisión diciendo, bueno, pues, echándole la culpa a línea de cosas que sucedieron mucho antes. Así que, bueno, muchísimas cosas que
de
sucedieron.
De 1950, ¿no? Ah, no, estamos protestando porque no se reconocía el voto en 1950. Oiga, por cierto, ahorita que regresemos del corte, les leo una carta de una consejera del Consejo Consultivo del INE. Le renunció anoche a Rosario Piedra, y además le mandó una carta a Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, una carta muy, pero muy fuerte, en la que renuncia al Consejo Consultivo porque dice no se va a prestar a ese tipo de manipulaciones que está haciendo la presidenta de la CNDH. Pero ya volviendo del corte lo platicamos, ¿te parece?
Me parece perfecto, mi querida Vero.
Bueno, pues vamos a una pausa muy, muy breve. Regresamos con este asunto. Vamos a ir a Estados Unidos y pasamos la estafeta informativa.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiópolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
Si viajas a Qatar, pórtate bien. Gritar en la calle o comportarse de manera grosera o irrespetuosa puede ser motivo de castigos y penas que van desde pasar tiempo en prisión hasta la deportación. Evita fotografiar directamente a personas locales sin su consentimiento, ya que se considera ofensivo.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Los partidos, solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
Noticias W.
Nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Cuéntanos, Francisco Villalobos. Adelante.
Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos de W Radio. Bueno, pues, o sea, salvo que en el mundo está totalmente mundializado por anchas y demás, un día muy importante, el día de hoy, Verónica, lo que sucedió precisamente la tarde, tirando la noche de anoche, la Unión Americana, con un voto bipartidista, el Senado de los Estados Unidos aprueba la ley que hace, digamos constitucional, por decirlo así, el casarse con alguien de tu mismo sexo, o sea, el matrimonio gay, que antes estaba siendo simplemente protegida por una interpretación de la Suprema Corte de Justicia que nada que tiene que ver con el tema constitucional, de legislación, quiero decir, por parte del Congreso de los Estados Unidos, sino más que nada por el tema de la privacidad del ser humano. Y como vieron que esta misma cuestión de la privacidad fue totalmente negada con el hecho de haber quitado o haber denegado o haber ignorado la decisión de Roe versus Wade, que daba el derecho a la mujer de poder tomar una de decidir qué hacer con su cuerpo, incluyendo el tema de abortar, y precisamente Roe versus Wade estaba basado al derecho que tiene todo ser humano a la privacidad. Los legisladores demócratas temían que si ya no estaban tomando en consideración el tema de la privacidad, como lo demostraron los jueces ultraconservadores de la Suprema Corte de Justicia al negar o al ignorar el tema de la decisión de Roe versus Wade de la década de los 70, pues lo que seguía era el matrimonio gay. Y algo que se dio cuenta el Partido Republicano es la cantidad de amigos, familiares, quizás hasta hijos que tienen preferencias gay, o que son gays, o que son que tienen una vida con una pareja que no es que es de su mismo sexo, quiero decir, y por ende esos republicanos se dieron cuenta del tema, tan peligroso que sería para esos familiares, para millones de republicanos, que independientemente que sean conservadores en temas económicos, de legislación militar, qué sé yo, Verónica, o hasta el mismo tema del aborto, eso no quiere decir que no dejen de tener miedo a que sus derechos constitucionales, debido a esa falla de la Suprema Corte de Justicia hace aproximadamente media década, que hacía, por el momento, y solo por el momento, legal la unión gay, que corría peligro por lo que había pasado con la Corte Suprema de Justicia con el tema del aborto. Y es una decisión de más por el tema de matrimonio, de unión legal. También estamos hablando de derechos de descuentos en la cuestión de los impuestos, el derecho de poder tener propiedad, el derecho de poder heredar cualquier, propiedad o dinero de que tu pareja te haya dejado, el derecho de adoptar y de poder crear una familia. Son detalles muy importantes que van más allá del hecho de poder casarte o no con la persona que amas, ¿no? Entonces, se espera que el presidente Biden firme ya la decisión del Senado como ley y pues por lo menos quitarle un peso de encima, insisto, a millones de hombres y mujeres homosexuales que independientemente que sean republicanos o demócratas, hoy, esta noche, pueden dormir más tranquilas de que sus y tranquilos que sus derechos están, ahora sí, plasmados en la Constitución y salvaguardados para siempre.
Gracias, gracias por la información desde Estados Unidos, Francisco Villalobos. Gracias, Jacobo Contreras. Dice Vero, tengo fe de que algún día cambies esa forma de ironizar lo que dice el presidente. Sergio Hernández pregunta, ¿qué pasó, Verito, con los mineros de Sabinas? Por acá me escribe mi querida y adorada Laura Alanís. Dice Verito, para comentarte, no se te olvide que no creo que los morenistas de cepa puedan decir mucho respecto a Harfuch. Ebrard fue priista muchísimos años. Además, López Obrador ha puesto a muchos priistas como embajadores. Ahí está el tema de la política, a todo lo que da. Y ya les decía yo rápidamente que anoche renunció al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Gloria Ramírez Hernández, sí, una mujer muy congruente en defensa de derechos humanos, de convicciones muy, muy fuertes para defender a las víctimas. Y ayer le envió una carta a Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, diciendo hasta aquí llegue. No se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin. ¿Cómo estás, querida maestra? Buenos días.
Muy buenos días, mi Vero. Muy buenos días. Aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. ¿Tú cómo estás, mi Vero?
Todo bien, todo muy bien. Me gustó el amanecer de hoy. Lo sentí más agradable, más a gusto. Ayer sí sentí mucho frío, pero hoy muy bien, muy, muy a gusto.
Sí, aquí también está fresquita la mañana, pero sí, está muy a gusto. Así que ya estamos aquí listos, mi Vero, para arrancar en un ratito más. Insisto, aquí desde el recinto, desde la Expo en la Feria Internacional del Libro, que bueno, pues ya es miércoles y yo ya empiezo a sentir como no sé, como que llevamos 2 meses aquí, porque son una cantidad de actividades impresionantes.
Pero hoy además tenemos el partido, maravilloso, de fútbol. Volver, sí, ¿no,
padrísimo,
David?
Padrísimo, sí, padrísimo, sí. La verdad, padrísimo, con muchas presentaciones de libros, te encuentras otra vez. ¿Sabes también qué pasó, Vero? Que mucha gente como que está muy contenta de volverse a encontrar. Esta es la primera Feria del Libro presencial, 100% presencial, claro, después de la pandemia. El año pasado fue como a medias, entonces eran pocas las personas las que había, y ahora no, ahora ya es otra vez como aquellos años en donde los pasillos a reventar de gente, y bueno, pues aquí estamos, de verdad.
Y se extiende uno en la charla, y se extiende uno en el saludo, mala, no te había visto desde hace
tal
tanto.
Tal cual, y de paso, ¿verdad? Crucemos la calle y nos echamos una cervecita, y
sí,
bueno, ya sabes,
¿no?
Que todo
un tequilita,
va junto,
¿no? Y ay.
Exactamente, así que bueno, pues hoy otra vez, eso sí, a las 8:30 soltamos programa porque tenemos fútbol. Ahorita sí, les voy a decir qué partidos son los que tenemos de fútbol, pero bueno, vamos a tener varias voces esta mañanita, además de, por supuesto, un poco de recuento de las entrevistas que ya hemos tenido. Hemos estado grabando muchas entrevistas también, Vero, que vamos a estar pasando a partir de la próxima semana, porque justo como tenemos el fútbol no tenemos todas las horas. Hoy les voy a poner algunos audios para ir calentando motores, pero va a estar aquí también en la cabina Jorge Fernández, que siempre es un gran placer platicar con este maravilloso escritor y librero. Y bueno, pues nos vamos, claro, a detener. También va a estar por acá Manu Ureste, periodista. Ayer presentaron el libro El Caso de la Viuda Negra. Hoy traen un trabajo muy importante en Animal Político sobre los niños migrantes. Así que también nos vamos a detener en ello y aprovechar, porque ahora sí que viene de todo. Pero vienen escritores, poetas, pero vienen periodistas, vienen políticos. Ayer hubo unas mesas que se pusieron, híjole, pero en serio, a Pati Armendáriz por ahí, casi le avientan hasta la colcha encima. Así que hay de todo un poquito. Hoy también nos vamos a detener en ello. Por supuesto, tenemos a Enrique Quintana, buena música en este miércoles. Y bueno, pues Vero, ya estaremos a la 1:00 p.m. también disfrutando el partido de fútbol. Y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Qué rico estar con la estafeta informativa otra vez. Te mando un fuerte abrazo, mi Vero.
Otro para ti, Gaby, que la pases fabuloso. Y ya saben, los espero mañana a las 5:00. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W. Y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara. W Radio. Una estación de Radiópolis.
La W. Y otras letras.
Si es la FIL.
W Radio.
Es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero,
¿Sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos. El estado de Qatar está organizado territorialmente en 8 municipios. El más importante es Doha, ya que habita el mayor número de personas con 796.947. En este se podrán encontrar el Estadio Internacional Khalifa, Estadio Al Tumama y el Estadio 974. Sin embargo, esta ciudad es de las más pequeñas de Qatar junto a Umkar, donde está el estadio icónico de Lusail y Madinat al-Shamal, siendo este el territorio con menor población al contar con 8.794 habitantes. La ciudad más grande de Qatar es al-Shaniya, sin embargo, esta cuenta con solamente 187.571 habitantes. La lista de 8 territorios cataríes se completa con Al Wakra, donde está ubicado el estadio Al Janoub, Rayyan, donde se encuentra el estadio Ciudad de la Educación, y el estadio Ahmed bin Ali, y Al Khor, que cuenta con el estadio Baid. Viajemos juntos a estas ciudades de Qatar en el próximo Mundial, que podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Los alemanes tan calculadores eligieron la mascota equivocada. Para el Mundial de 2006 lanzaron a Goleo Quinto.
Freue mich erstmals offiziell der Welt das WM-Maskottchen 2006 zu präsentieren. Hier ist Goleo.
Un león antropomórfico acompañado por Fille, un balón hablante que quién sabe qué tantas cosas le decía. El león es un animal asociado a los ingleses, con los que el pueblo alemán no tiene la mejor relación. De hecho, el león Willy en 1966 fue la primera mascota de los mundiales. Goleo Quinto no conquistó simpatías suficientes ni dentro ni fuera de Alemania. La empresa que lo diseñó terminó quebrando y las ventas por su comercialización, calculadas en 30 millones de euros, no llegaron ni a la mitad. Piqué, mascota del 86, por cierto, ha sido la mejor comercializada en la historia de los mundiales.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.